Señoras y señores, en este instante damos comienzo a un nuevo segmento.
Sí, es el segmento titulado Estoy harta.
¿Pero por qué?
Estoy harta de todo esto.
¿Pero de todo?
O a mí no me valoran, o el segmento titulado Ya van a ver cuando le falte. Y hay aquí innumerables monografías para hacer la vida más grata. ¿De qué manera? Resolviendo los problemas. Primer problema, pelotitas en los pulóveres. ¡Ah! Oh, sí. Es un foxtrot, ¿no? Que cantaba Doris Day. Pelotitas en los balls in the sweater.
A mí me pasa siempre eso.
Little balls in the sweater, in my sweater. Dice, para poder sacar las pelotitas... Ah, ¿qué son las pelotitas en los pulóveres? Disculpen.
Y se pisa la misma lana...
Se apelotona.
Sí, a mí me sucede...
¿Cómo se conjuga el verbo apelotonar? Yo apelotono. Tú apelotonas. Es reflexivo, ¿no? Yo me apelotono.
Claro,
tú te apelotonas. Él se apelotona.
A mí me pasa lo siguiente. Yo me enamoro de las prendas.
Yo creo que se enamoraba de las pelotitas.
No.
De las prendas, como cualquier gaucho.
Compro un pullover y lo uso un mes.
Demasiado.
Un mes sin sacármelo.
Gran cosa.
Fantástico.
¿Para qué se lo va a sacar?
La paso bárbaro. Es una luna de miel que tengo yo con la ropa. Pero...
De miel, de queso.
Y... Siempre surgen las pelotitas, a los 20,
sí, 25 yo también, días. Me pongo un pullover 25 días y ya las pelotitas empiezan a formarse en la lana, ¿no?
A mí me pasa mucho porque me dejo el pullover y me meto en la cama a dormir.
Ah, yo también, porque a mí me hace mal la calefacción.
Sí. Sí, a mí me gusta dormir con la pieza helada.
Sí, sí, sí.
Prácticamente bajo cero la temperatura.
Pero usted se abriga.
Bien abrigado.
Con
bien
ese
abrigado.
Y otros pulóveres.
Pero no se puede mover en la cama.
¿Para qué se va a mover en la cama jogging, en invierno?
Pantalón jogging, medias normales y arriba las polainas.
Yo
las
me pongo medias... un pullover al revés en las patas.
¿Cómo?
Un pullover y meto las patas por las mangas y ahí te da un calor bárbaro.
Escúcheme, si tiene que salir corriendo, le toca el timbre.
Le toca el timbre y sale medio pialado. Por eso aprendí a caminar con pasos cortos.
Le queda un pantalón de tiro largo, ¿vio?
Sí, sí, como cuando se te caen los lienzos.
No, no se puede dormir todo vestido.
Es fantástico, ese... muy abrigado, sale bruma de la boca,
claro,
de la respiración.
Sí, sí. ¿Sabe lo que le voy a recomendar? Diarios.
¿En dónde?
Abajo de la camiseta se pone
térmico,
los diarios en el pecho,
sí.
Mismo en la espalda también.
Sí, el problema es que yo con tanto abrigo piso transpirada dentro de acá.
Claro, diario... por ahí, y más si es el diario, si es un diario muy viejo no, pero si es un diario de ayer, anteayer, claro. Entre la transpiración y la tinta fresca...
Sí.
Después le queda en el pecho, le queda como tatuado.
Riquelme festejando un gol.
Sí, sale así. O los titulares.
Lo que pasa es que yo transpiro mucho. Es casi exagerado.
Ah, bueno, si transpira mucho, entonces
como
se
como si yo tuviera fiebre.
¿Y no tendrás fiebre?
No, no, el efecto es ese. Me pongo tanto abrigo que transpiro...
Pero disculpe,
que...
¿cuánto
20 días?
¿Cuánto es mucho?
Mucho es íntegramente mojado, resbaladizo, aceitado...
Del orden del litro y medio.
Sí, sí. Un diario se lo disuelvo y lo dejo papel maché. Saco un títere al otro día dentro de la cama.
Qué rico todo, ¿no? Otra vuelta para todos.
¿Usted qué iba a decir?
No, yo digo, por eso se le forman las pelotitas. Hacen las pelotitas no solo de lana, sino
sí, también de diario.
De todo.
De lo que sea, ¿no?
Porque la ronia tiende a apelotonarse.
Sí, sí, la ronia se apelotona.
No es plana la ronia toma forma esférica, la forma del universo.
Yo he ido a hoteles incluso 4 estrellas.
¿Hasta ahí?
Bueno, hasta ahí.
Muy bien.
4 estrellas.
Sí.
Que tiene calefacción,
no se puede respirar,
losa radiante,
te saludan.
Y que uno tiene que estar en la cama prácticamente en calzoncillos sin...
se puede vivir así, señor.
No puedo dormir.
No,
calor.
Y a veces
no
tiene puede losa dormir. Radiante y algunos hoteles de esos muy calientes, hoteles calientes,
sí,
que usted escupe y se evapora antes de llegar al piso.
¿Pero usted siempre escupe en los hoteles?
¿Qué quiere que haga? ¿Me vaya a la playa a escupir? Yo soy jugador de fútbol, además. Tengo esa pulsión escupidora. ¿Cuántas veces escupe un jugador de fútbol en 90 minutos? 90 por lo menos.
Sí. No es contundente.
No,
es poquito.
Es discreto para escupir.
Sí, es una cerbatana. Pero...
pero... Y bueno, yo estoy ahí en el hotel, tengo que escupir, escupo. Pero lo interrumpí.
No, pero bueno, es esa sensación, no puedo, me siento ahogado, estoy en calzoncillo, desnudo completamente.
Completamente, sí, sí. Sí.
Y doy vuelta, doy vuelta.
Y le salen pelotitas también.
No, y el calor, no lo soporto, el calor agradable.
Un día en el Hotel Victoria Plaza, nosotros ocupábamos ahí una habitación, todo el mundo andaba ahí, ¿no? Y en la habitación de al lado, un día salimos, varios. Primero, antes de salir, habíamos oído que la mucama golpeaba la puerta, tocaba el timbre, y trin, qué sé yo, le venía a entregar, no me acuerdo qué, ponerle, a traer algo al tipo. Podía ser toallas, algo para comer, no, eso no lo sé, no me acuerdo. Y justo abrimos, y junto con nosotros abrió el tipo de al lado, que resultó ser un japonés o algo así, completamente desnudo.
¿En serio?
Abrió completamente desnudo el tipo. Y estaba la mucama que tenía el café con leche ahí en la mano y lo miré.
Y ustedes mirando
lo alcanzaba.
Y nosotros que salíamos nos miramos.
Y el japonés diciendo, muchacho, justo ahora
justo
tiene que
ahora,
salir.
Justo ahora, dijo el japonés. Takayama mentiroso. Bueno, y qué extraño, ¿no? Así que usted también le abre la puerta a las mucamas completamente
desnudo.
Eso
no lo soporto también. Que abre la mucama y se manda para adentro. Oh. Señor, y uno está despatarrado en la cama. ¿Qué
yo
pasa?
Yo acostumbro dormir con una pata afuera, claro. Por lo menos. Y a veces se meten.
Se meten, entran, necesita algo. No.
Y más yo que duermo como hasta la una, qué sé yo. Y a 10 de la mañana, y, ay, ¿necesita algo? No, sí, y le digo, sí, tápeme. No,
tápeme
esa pata. Yo soy muy pudibundo.
A mí me molesta la demasiada atención.
No le gusta, ¿no? ¿Qué desea? ¿Sabe qué me molesta en esos vernissages donde iba el pollo Mactas a su par de ojos? Esos vernissages que hay, que viene el mozo y te sirve, o en los casamientos,
porque no dejan que uno
no te dejan tiempo, tranquilo, cada 10 segundos no, un momento,
o viene con la misma bandeja, lo mismo, sí, canapé 50 veces,
lo mismo
veces.
Canapé que no te gusta,
pero bueno, ya lo vi,
después le echás el ojo a unas pizzas que pasan por ahí, se las toma para el otro lado, se las toma a donde están los macanudos, los parientes.
Y el exceso, además de buena atención, malentendida para mí, que por cualquier cosa ahora se dice que lo disfrute. Vas a comprarse una ficha de parquímetro y dice que lo disfrute. No, está fuera de contexto.
Claro.
Que lo disfrute, se compra un...
Claro, un nebulizador, ponele.
Sírvase que lo disfrute.
Yo estaba pensando con el tema de los restaurantes así fantásticos... De que hay muchos donde entonces se queda el mozo
al lado, queda, y vos le estás por levantarte la mina.
Sí. Está el tipo parado al lado.
El tipo parado al lado, medio a ver si te tiene que llenar la copa de qué sé yo, y vos la mina, y entonces me estaba pareciendo que en una de esas, después que salgamos de
y está el mozo,
está el mozo ahí, y me gustaría que... Y no se va.
No.
Hay que pedirle algo en ese caso. Tráigame, qué sé yo, algo.
Un balde con una esponja.
Un balde con
algo
hielo.
Difícil.
Sí, pero por ahí llama desde el lugar al mozo. Hace así,
¿quién es?
Y el mozo acude y no se va.
¿A usted
no
le gusta que le escuchen cuando está haciendo algo, por ejemplo... ¿Qué es eso?
No, yo lo soporto.
¿Tratando de seducir?
Y no, tener el mozo ahí al lado...
Yo interrumpo la conversación cuando viene el mozo. Digo, y el asesino es... Viene el mozo... Y un silencio. Hasta que sirve todo. Todos miran.
Claro,
el mozo se retira el mozo y digo, el asesino es fulano.
Y usted, ¿no le pasa cuando usted, por ejemplo, en tanto que perteneciente al ambiente radial, por ahí sí. están hablando mal de alguien.
Sí, sí.
De Badía.
Sí, bueno.
Todos hablando mal de Badía, ¿no es cierto? En la pizzería.
En la vieja,
no sabes lo que me hizo a mí, Badía. Un día me encerró en el baño. ¿Qué sé yo? ¿De Badía o de Fernando sí, sí. Bravo? ¿De quién va a hablar mal uno? El otro día me lo encontré a Fernando Bravo y me dijo que siempre se escucha. No. Pero bueno, sabe que nosotros corrobamos sí, a los que podemos. Bueno. Y usted estaba hablando mal de Fernando Bravo. Y no sabe lo que me hizo. El tipo me pidió 45 pesos. Me dijo, ahora en 10 minutos te lo traigo. Y el mozo...
relojeando, sí.
Y se queda. Y todos lo miran al mozo como diciendo, tómesela. Y el mozo mira como, justo ahora me lo voy a tomar. Cuando Badía... estaba poniéndose la camisa dentro de los pantalones. ¿Cómo me voy a ir ahora, no?
Hay otra cosa, uno termina de comer, está el plato vacío, ya comió. Viene el mozo y dice, ¿le gustó? ¿Estuvo bien?
Claro. Sí, no.
¿Y usted qué le dice?
Yo no contesto, la verdad que soy muy parco.
Pero usted...
Pero no contesta, ¿no?
Que tú vas a tener llorando toda la noche, al mozo.
No, soy muy... No soy confianzudo con los mozos. No,
a mí me gustaban los mozos de antes, de los restaurantes de baja categoría, que te hacían la cuenta con un lápiz y un papel, sí. y mientras te hacían la cuenta se sentaban a tu mesa, se sentaban a la mesa, mismo a veces con la silla al revés. Muy bien.
Sí, confianzudo.
Y tenemos aquí una... tres fideos, un pan... 1870.
Sí, y hacían el hay un restaurante en San Telmo, creo que se llama El Desnivel, en donde los mozos hacen el culto del maltrato.
La parolacha.
El Desnivel.
Sí, eso es un bodegón así de papel que te hacen la cuenta y con precios que intuyen.
Así, este, sí,
más o menos
2.90, sí. dame 2 pesos.
Una cosa así, y está lleno, y se come muy bien.
A mí me gustaba esa forma económica de funcionamiento. Por ejemplo, yo tenía un amigo que quiso poner un banco así, en casa.
¿Un banco?
Un banco.
Ah, un banco, mire este.
Banco Don Carlos.
Pero el banco
no una que... cadena de bancos.
No, es un banco que se puso en casa, era un tipo que había hecho mucha guita, tenía una carnicería. Un día cerró la carnicería, Banco Don Carlos.
Pero es
un mostrador y te atendía ahí.
¿Tiene respaldo de capital?
Sí, y esta tenía mucha.
¿Y atendía el mismo?
Atendía el mismo y un pibe que estaba ahí.
¿Y qué decía? Porque te vengo a pedir un préstamo.
Tenía como un delantal, el mismo que usaba de carnicero. Incluso a veces tenía mancha de sangre. Yo le decía,
qué feo.
Don Carlos, cámbiese él. Y tenía todo lleno de guita, como los carniceros y los verduleros, sí. adentro de los bolsillos del delantal. Y voy, vengo a pedir un préstamo. ¿Cuánto querés? Sí.
3.000 pesos.
¿Para qué no querés? Refacciones en la casa. Tomá, te lo daba.
Es fantástico, le digo que...
¿Cuándo me lo devolvés? Y dentro, me tenés que devolver 3.300.
Bueno, ojalá los bancos hoy fueran como eso.
Sí, pero discúlpeme, yo quiero retirar mis depósitos. ¿Usted
¿Cuánto
me lo...
depositaste?
Y hace 2 meses yo deposité 8.000 pesos, pero no me dio un papel.
No me acuerdo.
8.100.
Ah, ya, epa. No, creo que eran 15.000 que deposité.
8.100.
Por eso se fundió.
Ah.
Me empezaron a hacer...
el cuento.
Hacer olvidar.
Yo prefiero ese banco y no los bancos actuales que bueno, uno para pedir un préstamo de 3.000 pesos tiene que ganar 30.000
claro.
de sueldo. Más o menos, ¿o no?
Sí. O sea, se lo dan al que no necesita, no lo necesita. No.
Hay que demostrar que uno no lo necesita, pero...
Exactamente,
que te lo damos. Es todo un trabajo. Que... Si usted tiene todos los papeles que demuestran que no lo necesita, se lo damos.
Buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes.
Venía para solicitar un préstamo en esta renombrada institución.
Muy bien, certificado bucodental.
Aquí está.
Hemograma completo.
Aquí está.
Huellas dactilares de manos y pies.
Ahí está.
Certificado de buena conducta.
Sirva, comisaría 33 y 35.
Solidez económica.
No, solidez económica justamente no tengo.
Ah, señor, váyase, no nos
tengo
interesa.
Tengo todo. Bueno, yo quería pedir 8.500 pesos.
¿Y con qué respaldo cuenta usted? ¿Qué capital tiene?
Y yo tengo, bueno, tengo una casa.
¿De cuánto?
Que vale 100.000 pesos.
¿Y quieres 8.500, rata?
Quiero 8.500 para hacer una segunda planta.
No, te podemos dar 500 pesos con una tasa de interés del 56% anual.
Sí, son 12 cuotas de 360 pesos. Sí.
Estamos respaldados internacionalmente, ¿eh? Tenemos sucursales en todo el mundo.
Y, por ejemplo, si me hipotecan la misma...
Sí, eso es descartado, que le vamos a hipotecar la casa.
Por 500 pesos me va a hipotecar la casa.
Y sí, la casa, y quizás... ¿Tiene algún otro bien?
Sí, tengo una camioneta.
Ay, ¿por qué no lo dijo en su declaración?
Una Studebaker del 39.
¿No la declaró el señor?
No la declaró, pero tampoco es un valor... no lo tomo en cuenta. Una Studebaker del año 39.
Sí, pero ni, hay que ser claro.
Ni como chatarra se puede vender.
Y pero, sin embargo, para mí tiene un valor sentimental muy grande, porque perteneció...
¿Naftera, eh?
¿Quién?
La camioneta.
Sí.
¿A nafta?
Sí, a nafta, anda a nafta. Lo en aquel debe, tiempo, lo único que había era nafta.
¿Motor grande?
Motor grande. V8.
Ni se puede sacar, ni le puede dar una vuelta manzana. 100 pesos le tiene que poner para dar una vuelta manzana, de nafta.
Bueno, no me dan el premio. Digo, no,
¿El premio?
El préstamo.
Sí, le vamos a dar el préstamo en las condiciones que...
No, bueno,
firme,
pero yo
aquí
no puedo pagar ese dinero, ni con 500
¿Cómo
pesos.
¿Cómo que no?
Nada.
Cuota de 360
pesos. Sí, puedo,
pesos.
Pero
con el
si
préstamo
me
de
8.500.
Escúcheme, le damos 500. Va a la otra ventanilla, paga 360, la primera cuota está cubierta.
La primera.
Ah, primero tengo que pagar la primera cuota y después me dan los 140 pesos. ¿De ahí me descuentan algo?
Bueno, después los impuestos, los gastos administrativos,
sí, escúcheme,
el TNA, el TPB, el TBC, el pitiribí, todo.
Acá hay gastos administrativos. Este papel que usted va a firmar, tiene que ir a él, después tiene que ir a otro cajero que está acá al lado.
Sí, mire... ¿Por qué no lo hacemos más sencillo? ¿Visto que sí tengo en la mano?
Cuidado.
No. ¿Qué es eso? ¿Un arma?
Una pistola Vallejo Molina. Que si lo pensé mejor, en vez de tomar un préstamo, voy a realizar un asalto. Así que póngame 8.600 pesos en este bolsillo y el resto en el otro. El resto de lo que tengas.
Esto es de lealtad comercial, porque nosotros nos dedicamos a esto.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Será hasta la próxima, ¿eh?
Ahí te va a agarrar el te estamos filmando, ¿eh?
¿Sí? ¡Hola! Bueno, ese es el problema con el frío,
sí.
Con el frío.
Que le quedan los diarios impresos.
Le quedan los diarios impresos.
Bueno, las pelotitas no se las pudimos sacar.
Vamos a ver qué dice el informe, que no hemos ni siquiera empezado a leer.
Bueno, adelante.
Pelotitas en los pulóveres.
Sí.
Para poder sacar las pelotitas que se forman en la ropa tenemos varias opciones. Primero, con una maquinita de afeitar,
se
descartable. ¿Por qué descartable? Se debe pasar con mucho cuidado para no dañar la contextura de la tela.
Primero ponerle espuma al pulóver.
Claro. Usted aprovecha cuando se afeita.
Si no le duele.
Cuando se afeita se enjabona bien la cara y después sigue. Enjabona
sí
el pulóver y le da.
Si total, si no afeita, se saca el pulóver, sigue de largo, claro.
Claro. Y listo, y está. Le queda el ampiño.
¿Le puedo dar un consejo casero?
Sí.
¿Usted agarra un palo de amasar?
Sí.
Agarra una cinta aisladora.
Sí, ya está.
Y la empieza
a enrollar
al revés la cinta aisladora, con la parte de la goma para afuera, en el palo de amasar.
No puedo, porque se me sale.
No. Se pega las manos.
Se pega las manos.
No, la pega al principio y después va haciendo una especie de espiral.
¿Y después qué?
Y le pasa por arriba el pullover.
¿Como si estuviera amasando el pullover?
Sí, y saca toda la pelotita.
¿Se quedan los pelos pegados a
toda la pelotita?
No, discúlpeme, lo que hace es revestir al palo de amasar de un pullover, porque se le va enrollando. Le queda un palo de amasar de lana.
Yo lo hice y después mi mujer amasó amasó ravioles.
¿Le salieron blandos?
No, todo lleno de pelo. Porque no le sacó la cinta aisladora. Digo, che, están peludos estos ñoquis.
No, eso es un horror.
¿Usted cómo hace los ñoquis? ¿Con el dedo?
No, yo los ñoquis no lo hago con la forma, los hago cuadrados.
Ah, bueno.
Como... pero usted es un rebelde. No, no, no. El ñoqui cuadrado se llama ravioli.
Es lo mismo, es lo mismo. El sabor es el mismo, no tiene el formato.
No, no es el mismo. Porque entonces haga directamente el bolo entero de masa.
Claro, lo meto.
Lo hago adentro, también,
¿eh? Lo pone a hervir y lo sirve.
Lo hago también. Lo hago también.
Masacote se llama.
Hago cuatro ñoquis gordos, así, uno en cada plato.
Ah, los ñocones.
Sí.
¿Cómo se llaman esos... que vienen
yo le digo bolones.
Solo, raviolón.
No, sí.
Una porquería, un raviol solo, que ¿cuál es la diferencia?
Es una tarta.
Está crudo adentro y bien arrebatado. Viene.
Sí.
¿Qué es raviolón?
Adentro está frío.
Eso es una pascualina hervida.
Sí, y tiene un pedazo, tiene, la masa tiene 20 centímetros de espesor. Impenetrable. Adentro hay harina. Harina virgen. Si escarbás más, todavía en el medio hay trigo.
No, ¿cómo vas a hacer ravioles, perdón, ñoquis cuadrados? El ñoqui tiene esa forma.
Tac, tac, tac.
No.
Tic, tic, pin.
No, es blue, blue, blue.
¿Usted con qué dedo hace ñoqui?
Con el pulgar.
¿Con el pulgar?
Mamá.
Qué curioso. La mayoría de las personas lo hacen con el índice o quizá con el dedo del medio.
Ah, porque usan otro... No, porque yo uso el pulgar y el aparatito de los ñoquis, la maderita.
Ah, ese es mejor con la maderita de lisar.
Claro, que no sé qué nombre
No, tiene. Yo uso mucho la mesa. Directamente le paso el dedo. Y me queda muchas veces el ñoqui enganchado en el dedo por la uña. Porque yo uso uña un poco larga,
usted
¿no?
Guitarrista.
Para rascarme.
Ajá.
Entonces hago ñoqui y me queda pegado. Y si me lo tengo que despegar con otra mano, y se me queda pegado en otra mano, tengo que andar sacudiéndome así, o algo así.
No, qué feo.
No nos invita a comer ñoquis, ¿eh?
No, no.
No, 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 todo con pulgar y el...
Lo que venden, que se lo aconsejo ahora, es un producto nuevo que está saliendo, que está en todos los bazares ahora, que es un dedo Yamaha.
¿Cómo? ¿Para qué?
Para hacer ñoquis.
Al dedo japonés.
Dedo, viene con unas procesadoras, ya viene con el dedo. Si se lleva una procesadora, el dedo se lo damos gratis.
¿Y cómo? ¿Qué es?
Cuando se está yendo.
Ahora,
¿electrónico es?
Se lo entregan en la puerta. Sí, es electrónico.
¿A qué? ¿A pila?
Es a pila, efectivamente.
Yo creo que lo vi eso. No sé si en una casa electrodoméstico.
No, no. No, este es un dedo que tiene... Tiene con... Para todo sirve, en realidad. Porque si usted quiere, por ejemplo, marcar un número telefónico...
Sí, le marca.
Y por ahí tiene las manos sucias...
Sí, pero ¿cómo va? ¿Qué? ¿Usa el dedo ese?
Usa el dedo ese. ¿Tocar timbre?
Sí.
Ah, yo, desde que lo tengo, no uso el dedo casi para nada.
Pero...
¿Y ¿Cómo puede y ser? Y también es acusatorio.
Es el famoso dedo acusador. Porque tiene un selector de funciones. Ajá. Se le pone ñoquis... timbre, teléfono, acusación.
Y ya le pling.
No sé.
¿Y lo usa también para cosas de su vida privada?
Sí, naturalmente. Por ejemplo, cuando usted le quiere decir a su novia, ¿estás loca?
Sí.
Y se pone el dedo ahí cerca de la oreja y el dedo solo gira.
Yo me imaginaba también el tema, por ejemplo, de anillos y eso. De...
Anillos no. ¿Cómo le va a poner anillo en ese dedo? Porque bueno.
Para un casamiento apócrifo, una cosa así.
Claro, usted le da el dedo que no... Escúcheme, si usted al cura, en vez de darle el dedo verdadero...
No, ¿Le da el dedo Yamaha?
Le da otro, el dedo Yamaha u otro dedo, o un palito como Hansel.
No es válido el casamiento.
No, no vale, todo para atrás.
Se te da y usted se lo pone ahí en cualquier cosa.
No es válido el casamiento.
Retrocede, dedo de masilla que llevó usted.
Retrocede 10 casilleros hasta el bautismo, más o menos. En el juego de los sacramentos sí, retrocedió.
Claro, claro. Ahora, en la iglesia que donde yo me atendía...
Sí.
¿Dónde iba? ¿Dónde concurría? ¿Dónde, claro. ¿Cómo me atendía?
Laburaba mucho ya, todas esas formalidades. Ah, porque el cura tenía por ahí un sábado 26 casamientos.
Y sí, la iglesia de barrio.
oscura. Uno atrás. Porque si no, imagínate, están hasta las 5 de la mañana.
Sale uno atrás del otro.
Los novios hagan una cola de acá, otra cola de acá las novias.
¿Todos juntos?
Y lo, claro, hacían cola.
Sí, los pero organicemos los números, organicemos los números porque esto se está desorganizando.
Por ahí sucedió que por ahí van más rápido las novias que los novios. Y se le cambiaron el orden, empezaron a casarse con los que no eran. Y todo vino, pero esta no era mi novia. Y dice, ¿qué me encaja, padre? No sé nada.
Ya está, ya está sellado, hasta la muerte.
Ya está. Pelito para la vieja, dijo el señor.
Precisamente, sí.
Pero escúcheme, con esto de que los autos que traen la novia con el padrino, todo eso en la puerta de la iglesia.
El estacionamiento en la puerta, el cura.
Las limusinas.
No, le va, unas bocinas. Me llevaba, apúrese, decían los novios que venían. Dice, 8 años estoy de novio, dice. Estoy apurado, dice el novio, que estaba ahí a medio vestir.
No, por eso.
Pasaban cosas por ahí.
¿Le puedo hacer una pregunta, sí, usted que sabe tanto de este tema? La verdad que es un erudito. En otras cosas no, pero en esta.
¿En el casamiento?
Sí.
Ah, yo ayudaba al cura, porque yo vivía al lado.
Monaguillo, quizás, ¿no?
Monaguillo, y a veces me vestí de cura. Dice, ¿por qué? Le digo, vamos a hacer
no
dos filas.
No daban abasto.
Me dice, vamos a hacer dos filas. Ponete ahí de cura. Yo si no sabés, yo vos decís todo que sí y ya está. Y le, a todos les digo, lo declaro marido y mujer y ya.
¿Te puedo hacer una pregunta con respecto al casamiento?
Sí.
¿Por qué la novia viene en un auto que es prestado o alquilado? ¿Por qué tiene un moño arriba del auto?
Ah, ¿qué significa eso? Yo no lo sé tampoco. ¿Es que se lo regalaron?
No, le regalan a la novia, me parece.
Es un paquete, ¿no?
Sí, cuando desató el paquete y más ya que se ensartó. Sí. Yo nunca lo entendí eso del moño. Es nuevo, ¿no?
Sí.
Y no, allá en la iglesia que yo me atendía, no...
Y le digo más, viene de un auto que no es de ellos. Y se sacan fotos en casa que no son las de los novios.
Sí, no, claro. Y en plazas y por ahí.
¿Y por qué todo es de mentira?
Y porque es todo mentira.
Es más, pues quizás le prestan un novio que tampoco no, es, tampoco pero es. Para la foto.
Y yo conocí un muchacho que tenía una novia tan fea que para la foto pusieron a otra. Si no te ofendás, digo, pero para la foto tengo que poner ahí.
Ya que tenemos otro auto, otro jardín y metemos otra novia.
Yo le conté lo que pasó en esa iglesia un día también, que había un lío de estacionamiento. Vino una novia con un vestido re largo.
Sí, sí, 4 o 5 metros de cola.
Hay que llevarle la cola a alguien.
Sí, sí. Y como la iglesia es medio, estaba esperando, yo, como
claro,
le digo,
claro,
esperando ahí en la puerta, el vestido ahí medio, ya le entrego. Y se le paró un camión de un sifonero arriba la cola.
¿Cuando la mina estaba
arriba
entrando?
La cola del vestido. La mina estaba esperando.
Sí.
Cuando el cura le dijo, dentre,
sí.
Se le prendió el número, tenía el 41.
Sí.
41, dijo el cura. Y la novia encaró para adelante y tenía la cola bajo
sí.
Un camión.
Sí.
Y tiraba por delante
y... ¿Y qué pasó?
Se casó en calzón, ¿eh? Pausa.